El concierto de Rosalía, los 45 primeros minutos, yo creo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. ¿Qué pasa? Como Tomami ahí no pega, es que no pega Rosalía.
Para mí sí que pega perfectamente.
Se corta el rollo. ¿Qué le pasa a Estrella Morente ahora?
Pues que si Rosalía tiene ego, la Morente tiene un ego que le llega a los Pirineos.
Pero Estrella Morente tampoco es una cualquiera. Es el 35 aniversario de un disco como Blue Lines de Massive Attack.
A mí me gustaba más Portishead.
¿Te gustaba más Portishead que Massive Attack?
Siempre me han gustado más Portishead.
Kanye West. Pues con un nuevo disco, Bully, probablemente su mejor disco en 10 años, ¿no?
Estoy encantado conmigo mismo.
Te invito a que te vayas, si no te gusta.
¿Que me vaya?
Sí, vete.
Pues mira,
vete.
Ahora no me voy.
Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues así, así.
¿Qué te ocurre?
No sé, me gustaría estar en cualquier otro sitio menos aquí, en un sofá-cama, por ejemplo.
No estás obligado a hacer el programa, puedes irte si quieres.
No, pero me gusta verte
puedes
así.
Puedes dejarme solo, lo hago yo, tranquilo.
Me gusta un poco mirarte así, como te pones chulito.
¿Chulito?
Sí,
no,
y
chulito,
me empiezas
no.
a soltar indirecta.
Simplemente, Cervera, te invito a que te vayas, si no te gusta.
¿Que me vaya?
Sí, vete.
Pues mira,
vete.
Ahora no me voy, ahora me quedo.
¿Ahora quién es el chulito?
Es más, vamos a hacer un programa como si fuera Kill Bill de Hall... Bloody Story, como se llame.
De Bloody Story. Que
va a durar
cierto,
4 horas.
Que por cierto, atención, vamos a poner el vídeo de un artículo que hemos hecho en Rock Deluxe. Ahí está.
Llega a los cines la película que Quentin Tarantino siempre quiso estrenar. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Una experiencia monumental de más de 4 horas que une los dos volúmenes precedentes de Kill Bill en un único relato épico. Tarantino siempre concibió esta historia como una sola película, pero el productor Harvey Weinstein lo obligó a cortarla en dos para facilitar su estreno. Ahora, 2 décadas después, recuperamos la visión original, más pura y radical. Pero Tarantino no se ha limitado a juntar los dos volúmenes. Ha introducido cambios, como el glorioso y sangriento color con el que podremos disfrutar de la legendaria batalla contra los 88 maníacos, u 8 minutos inéditos de anime sobre el pasado de Orr Enissi. Pero el cambio más potente es emocional. Al eliminar ciertos giros que separaban las dos entregas, el viaje de Beatrix Kiddo se vuelve más tenso y coherente. Pasaremos de ver a un icono de acción con chándal amarillo a descubrir a una mujer real. Más allá de la pantalla, esta versión resuena con fuerza hoy. Es imposible no ver en Bill, ese mentor tóxico, un reflejo de Harvey Weinstein, al que tantas mujeres denunciaron después. Kill Bill ha vuelto, y esta vez viene sin cortes.
A ver.
¿Te ha gustado?
No empieces a enrollarte porque primero no hemos saludado.
Educación
ni me has saludado tú, ni hemos saludado.
¿Cómo que no? Yo te he saludado, Cervera, al principio de todo, creo recordar.
Pues te he hecho oídos totalmente sordos.
Bueno,
se
Cervera.
Dice, bueno, aquí estamos de nuevo.
Sí, ya lo he dicho todo esto.
No, en RPS Music, canal
musical.
YouTube.
De YouTube, de Radio Primavera Sound.
Pues hay que decir, o sea, hay que situarse, como si fueras un Google Map humano. Sí. ¿Tú sabes lo que es el Google Map?
No haces gracia, Cervera.
Es que no lo sabes.
Es que no haces gracia.
No, esa respuesta de no haces gracia demuestra a las claras...
Cervera, que yo no utilice el Google Map no quiere decir que no sepa lo que es.
Pero no lo utilizas
no lo
porque
utilizo
no sabes
porque yo tengo
lo
un
que
gran
es.
Sentido de la orientación. No necesito que alguien me indique a izquierda, a derecha. No.
A derecha.
Yo sé hacia dónde
si
voy.
¿Sabes lo que es la derecha?
La derecha y la izquierda.
Y tú siempre en el centro.
Yo, Sinistra.
¿Sinistra? Sintra.
Bueno, Cervera.
A ver, entra en materia.
¿A qué hemos venido? ¿A qué hemos venido?
A desbarrar.
Porque es que.
Porque
a ver,
como no tenemos hoy zoológico animal.
Exactamente, hoy no ha venido Stevie.
Pues tenemos que hacer los animales nosotros mismos.
Tú eres un gran especialista.
¿En qué?
Bueno, a ver, Cervera.
¿Especialista
hablando,
en qué? No, no.
De animalidades.
Puntualiza.
Hablando de animales, vamos a hablar de un animal escénico que estuvimos viendo en el Palau Sant Jordi actuar Rosalía. Otra vez
Otra
Rosalía.
Vez Rosalía, por favor.
Bueno, no creo que haya superado tu introducción de Patti Smith que metías en cada programa. Bueno, Rosalía.
Ya sabes que me gusta.
¿Te gustó?
La tortilla bien hecha.
Sí, sí, te gustó el concierto.
Pero Rosalía otra vez.
¿Rosalía te gustó? Te estoy preguntando.
Sí, sí. Respuesta, sí.
¿Ah, sí? ¿Ya está?
Sí.
¿Quieres que te dé mi opinión? Te la voy a dar, tranquilo.
Me la vas a dar, quiera sí. o no quiera.
Mira, Cervera, ¿sabes lo que pienso yo del concierto de Rosalía? Te explico.
No hace falta que me expliques.
El concierto de Rosalía, los 45 primeros minutos,
No 44, ni 46.
Aproximadamente, más o menos, no los cronometré. Desde Sexo y Violencia y Llantas a Bergain, yo creo que es probablemente uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Te lo digo yo, que sabes que
me
no soy
una exageración.
Muy amigo de Rosalía.
Pero me parece una exageración.
No es ninguna exageración.
Teniendo en cuenta que debes haber visto miles de conciertos.
Digamos, sí, he visto miles de conciertos. Y decir que es el mejor, esos 45 primeros minutos demuestra la magnitud de la excelencia de un artista como Rosalía, de la que yo, como sabes bien, suelo hablar mal. No como artista, sino como persona. Pero bien,
porque la conoces.
Dejemos las cosas claras desde el principio. Eso que hace que valore todavía más su parte artística.
Porque claro, ya vas como condicionado, vas en contra.
No, simplemente me pareció deslumbrante, una calidad. Ella además guapísima, como nunca había estado tan guapa jamás, dominando la secuenciación. Luego, ¿qué pasa? Empieza a meter los temas de Motomami. Se corta la magia.
Con el guapismo.
Porque era excelso todo, era excelso.
Ya.
¿Qué pasa? Con Motomami ahí no pega, es que no pega, Rosalía, no te das cuenta. Ya sé que quieres contentar a tu público, pero me metes a Oco, ya se corta el rollo.
Para mí sí que pega perfectamente.
Se corta el rollo, por muy bien que estén esas canciones y
pero
muy
si
bien que esté Motomami.
¿Tú eras anti-Lux?
Yo no era anti-Lux.
Yo creo que
yo
sí.
Yo era... Anti la perla, que no la soporto. Que no la soporto. Y es la canción que a todas las chicas le encanta.
Y
se sienten identificadas.
Chicas y chicos.
Teniendo en cuenta que en el concierto había.
Está saliendo un programa muy sexista.
85% mujeres, calculo, así aproximadamente.
Más sexismo.
Es que era así, Cervera. Ya. Entregadas ya incondicionalmente desde el minuto cero. Muchas de ellas, igual, era quizá el primer concierto al que asistían. Yo ya llevo un background de 1000, según tú.
Yo creo que más de 1000.
No, a ver, Rosalía, es que es incontestable, Cervera. Es que está a un nivel que
bueno,
aquí
pues ya
jamás
está, ya ha quedado
se
claro.
ha visto en España.
Ya ha quedado
y es
claro.
un concierto de una magnitud internacional, pero de nivel superior.
Un concierto guapo.
No, más que guapo, un concierto sobresaliente. Luego, para mí ya no, el ritmo ese que te digo que impuso al principio se va perdiendo, se recupera por momentos, pero ya no se mantiene el nivel lineal.
Bueno, eso son percepciones muy
extraordinarias
muy
todo el concierto. Pero en cualquier caso no baja del notable alto en el peor de los casos, ¿eh?
Pues me alegro mucho. Yo creo,
dime cosas, Cervera.
Pues sí, que ya que ha sacado el tema de Rosalía, yo creo que quien no estaría de acuerdo ni con tu percepción ni con la mía es Maite Martín.
Maite Martín sabemos
que ya
es
se ha manifestado en alguna ocasión que lo de Rosalía, pues para ella ni fu ni fa. Maite Martín, como todos sabemos, o deberíamos saber, es una... A cantaora de Barcelona que lleva muchísimos años picando piedra, siempre a su aire, con una discografía como muy pausada, va totalmente a, como decía antes, a su bola. Y bueno, pues ahora acaba de publicar un disco que se llama In illo tempore.
¿No vas a decir el nombre completo?
Después.
Bien.
In illo tempore. Que tiene la particularidad de que es su primer disco de flamenco desde el año 2000, que publicó otro llamado Herencia. Este disco lleva como subtítulo una frase de Gustav Mahler, que marca ya desde el principio, que dice: la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Como diciendo, ¿ves? que yo puedo ser muy tradicional, pero de ceniza, nada.
¿Quieres decir que es un ataque a Rosalía? ¿Qué no, quieres? ¿Estás no. mezclando cosas que no tienen nada que
no,
ver?
No, simplemente he hecho como un enganche, ¿no? Un enganche. Un ataque a Rosalía, a porque si ya sabemos que a Maite Martín no le gusta
pero es
Rosalía.
Que no le gusta a Rosalía, Maite Martín, no es que no le guste, ha cuestionado algunos elementos que rodean todo el boom Rosalía, como también lo hizo Mara Rodríguez o en cierta manera Estrella Morente. Digamos
Estrella
que son
Morente.
Vieja escuela, es old tema. School. ¿Qué le pasa a Estrella Morente ahora?
Pues que se queje por cómo ha quedado su participación en la rumba del perdón. Me parece ya, si Rosalía tiene ego, la Morente tiene un ego que le llega a los Pirineos.
¿A los Pirineos?
Sí, porque si tú colaboras en un disco, estás al servicio de la que hace el disco, de quien hace
fue una
el
mala
disco.
Interpretación, Cervera, que nos acabaron de
una mala interpretación.
Pero yo no estoy defendiendo a Estrella Morente, que me da igual, pero Estrella Morente tampoco es una cualquiera. Cervera,
no,
estás hablando de ella como si fuese aquí.
No, no es una cualquiera.
Su disco con Rafael Riqueni de hace un par de años es canela fina.
Es una artistaza, menos cuando le da por hacer flamenquito.
Cuando le da por hacer flamenquito estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, pues Maite Martín nunca ha hecho flamenquito y este disco In illo tempore es realmente un... pues un torrente de flamenco con una voz impresionante. Se acompaña de varios guitarristas, entre ellos Chicuelo en un tema, una versión estratosférica de un clásico de Antonio Machín, como es un compromiso. Y bueno, está muy bien todas las, digamos, las investigaciones, las roturas, por llamarlo de alguna manera, que se hacen desde hace un tiempo a partir del flamenco, experimentando y buscando nuevos horizontes, pero cuando te encuentras con un disco de esta pureza, como el de Maite Martín, pues también se te caen los pies al suelo.
Ya los tienes en el suelo, si son pies de Cervera normalmente
que
están apoyados en el
ha
suelo.
Sido por no decir
pues
lo que se te cae.
Igual es que sabes volar y estás flotando y
yo siempre
los pies
floto.
Se te caen. Flotas.
Como Space
bueno,
Man 3.
Ya era hora en cualquier caso que hiciese un disco flamenco Maite Martín, porque es que no hacía que más que marear la perdiz.
Perdiz.
Que si boleros, canción melódica, romántica.
Siempre extraordinario.
Si no os digo que lo cante bien, por supuesto. Pero queremos a Maite Martín flamenca.
Pues aquí
así
la tienes, In illo tempore.
¿Y el subtítulo, de Cervera? Repítelo. De memoria.
La
de memoria.
De memoria no. Mi memoria ya no es lo que era. Gustav Mahler, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego.
Ole.
Venga, ¿qué?
Bueno, mira, vamos a hablar de Neurosis para cambiar radicalmente de tema.
Neurosis.
Me estás post-metal.
Otra vez lanzando alguna indirecta.
Bueno, yo no quería ahondar en esa herida, pero quizás sí. Subconscientemente lo he hecho, sin darme cuenta.
Yo soy siempre he sido muy centrado, ¿eh?
Muy
o sea
centrado.
Que
neurótico,
cuidadín,
no.
Cuidadín.
Neurótico no. Bueno, a ver, sabes que la historia de Neurosis es bastante curiosa y triste en cierta manera, ¿no? Porque pues el que era miembro fundador, cantante de guitarra, Scott Kelly, lo tuvieron que echar del grupo en 2019 porque se descubrió tarde y mal, parece ser,
como casi siempre,
que había violencia doméstica en su casa y que afectaba tanto a su mujer como a sus hijos. El grupo, con su ética pues bastante profunda en la base de Neurosis, pues lo despidieron. Y el grupo estaba ahí parado, tuvo su mejor época Neurosis entre el 96 aproximadamente y el 2004, que sacaron discos pues muy interesantes, Through Silver in Blood, Time of Grace, A Sun That Never Sets y The Eye of Every Storm. Y luego quizá no es que cayeran en la decadencia, pero eran como más miméticos con respecto a cosas que habían hecho. Han vuelto por todo lo alto, Cervera, sorpresivamente en este 2026.
Sorpresivamente, para mí no.
Para ti no, porque tú te habían llamado, te llamaron, hey Cervera, atento,
se
que vamos a
rumoreaba,
volver.
Se rumoreaba.
¿Y con quién han vuelto? ¿En compañía de quién, Cervera?
No lo sé.
Ah, amigo. Aaron Turner.
De Isis.
De Isis.
Isis.
Entre otros proyectos de post-metal de alcurnia, como por ejemplo Sumac o Old Man Gloom. Bueno, pues es el cantante. Han hecho una conjunción entre los Neurosis de siempre con la aportación estelar de Aaron Turner y un disco que es toda una regeneración. Se llama An Undying Love for a Burning World. Un disco que tiene también ecos de los mejores Swans, por ejemplo. Entre otras cosas, pues bastante tremendas en cuanto a sonido y contundentes.
Bueno, es que Neurosis, aunque siempre se les metió en el saco del sludge metal o del doom metal.
Doom.
Siempre era un grupo bastante con bastante personalidad, por eso que de ahí su importancia, ¿no? Y en este disco nuevo, pues se nota todavía más. O sea, son los Neurosis de siempre, pero regenerados con las aportaciones de Turner. Y sí, o sea, pues hay momentos que puede parecer Swans, como decías. Hay momentos que puede parecer metal extremo, pero también hay momentos que puede parecer post-rock. Y en esa amalgama, pues está realmente el caldo de erupción de lo que hace Neurosis. Es uno de los grandes retornos de este 2026.
Pues muy bien, Cervera. Me gusta mucho que refrendes mis palabras y aceptes
mi opinión. Si son palabras que te he chivado yo.
Ay, vale. Bueno, pues precisamente en 2026 se ha producido un aniversario, que es el 35 aniversario de un disco como Blue Lines de Massive Attack, que se publicó
qué moderno
en abril de 1991. Y justo ahora pues son esos 35 años. Y hemos hecho un recordatorio en Rock Deluxe que ahora vais a ver.
1991. Bristol. Tres nombres. Daddy G, 3D y Mushroom. Sin saberlo, estaban a punto de cambiar la historia de la música con una sinfonía crepuscular llamada Blue Lines. No era solo un disco, era el nacimiento de un sonido que definiría toda una década. El trip. Se cumplen 35 años de la publicación del álbum, que salió el 8 de abril de 1991. ¿Cómo definirlo? Imagina una mezcla perfecta de soul, reggae, dub y texturas electrónicas. Es la sofisticación de lo simple, sin adornos innecesarios, sin pretensiones, solo ingredientes puros y un poderoso bajo que te pilla desprevenido para arrastrarte hacia mundos irreales. Es minimalista, inmenso y, sobre todo, increíblemente cool. Fue designado el mejor álbum de 1991 en Rock Deluxe y años después, también el mejor disco de la década de los 90. Asimismo, la canción Unfinished Sympathy, con la voz de la eterna Sarah Nelson, también fue elegida la mejor de la década de los 90 por Rock Deluxe. Lo curioso es que Massive Attack no querían ser una banda al uso ni un colectivo. Eran artistas del graffiti y de los sound systems que sabían exactamente qué buscaban en cada canción. Blue Lines son 45 minutos de perfección absoluta. Massive Attack, sencillamente, son palabras mayores.
Bueno, pues Massive Attack en su día fueron evidentemente pues prebostes del trip hop junto con Tricky y posteriormente Portishead. Eran el triángulo equilátero perfecto de aquel sonido que sobre todo entre el año 91 y el 95 más o menos pues inundó todas las ondas de la música elegante de baile con un cierto sentido también interiorizado. Y que pues, fue toda una revolución en cuanto al concepto del pop, digamos, más elegante que venía desde Inglaterra. Massive Attack se mantuvieron en el candelero durante muchos años, todavía siguen, y son un grupo muy consecuente, muy comprometido socialmente, siempre con sus mensajes políticos, que son clamorosos muchas veces. Y ahí siguen. Robert Del Naya, recientemente detenido en Inglaterra por asistir a una manifestación pro-palestina, imagínate cómo son las cosas. Y bien, Blue Lines, pues sobre todo con su gran hit Unfinished Sympathy, pues fue un golpe de efecto en la década de los 90, como pocos discos hubo. Además fue un año, el 91, que se juntaron el Blue Lines de Massive Attack, el Nevermind de Nirvana, el Loveless de My Bloody Valentine, la Screamadélica de Primal Scream, es decir, discos cumbre de esa década que se concentraron todos o casi todos en aquel año y alguno más que me dejo y que fueron pues realmente impactantes. ¿Tú cómo recuerdas toda aquella escena del trip-hop?
Bien, sí, bien. A mí me gustaba más Portishead.
¿Te gustaba más Portishead que Massive Attack?
Siempre me han gustado más Portishead.
Ya.
Quizá porque también se lo han tomado con mucha más calma y no se han expuesto tanto, aunque Massive Attack tampoco es que saquen un disco cada año. Pero yo era más fan de Portishead. Si tuviera que hacer los tres, sería Portishead, Tricky y Massive Attack.
Claro, Tricky te gustó, pero Tricky también se echó a perder a posteriori de una manera bastante notable.
Pero bueno, Massive Attack posteriormente también se descubrió que en el disco había
samples,
muchos
fusilados,
samples, robos, que más que utilizarlos como samples, eran como versiones de canciones que ya existían.
Hay que dar un poco en evidencia.
Pero que eso no le quita mérito a un álbum realmente fundacional. Y fundacional también dentro del mundo del hardcore, aunque no tiene nada que ver, son Fugazi. Un grupo que ya no existe desde hace muchos años y que probablemente nunca se vuelvan a reunir, pues por la ética que siempre han llevado. Pero Fugazi, desde la web de su sello, de Dischord, pues siguen muy activos. De hecho, hay centenares de conciertos, de grabaciones en directo que van subiendo a la web con información, con fotos cuando las hay, con la reproducción de las entradas del concierto, etcétera, etcétera. O sea, que están muertos, pero no enterrados. Y lo han demostrado también este año porque han editado exclusivamente en formato digital un disco que se llama Albini Sessions y que, como su nombre indica, pues son unas sesiones que grabaron durante 4 días en noviembre de 1992 en los estudios con Steve Albini.
Previo al In On The Kill
Taker. In On The Kill Taker. Eran las canciones que tendrían que conformar ese disco que se publicó al año siguiente. Pero bueno, era un encuentro que en aquel momento era de lo más natural, ¿no? Tanto por lo que hacían Fugazi como por la ética de Albini. Bueno, que el encuentro se produjo,
pero
cuando escucharon las cintas de vuelta a Washington D.C., pues no sé, vieron como que había algo que no les cuadraba. Y entonces decidieron archivarlas y grabar el disco de nuevo, y que es el que se publicó, producido por ellos. Pero ahora, y con fines benéficos para una organización que se llama Letter Charity de Chicago, pues han publicado oficialmente esas Albini Sessions, que es el disco In On The Kill Taker. Y bueno, que tienes que ser como muy cirujano para ver la diferencia entre lo que grabó Albini y lo que se publicó finalmente. Lo han remasterizado y además, como es con fines benéficos para la organización Letter Charity, en la que estaba muy involucrada Albini y la que es su viuda Heather Winona, pues es un disco que o te lo compras o no lo escuchas, y me parece muy bien. O sea, no está en streaming, tienes que pagar $10, te lo bajas y te lo escuchas.
Muy bien, además es un...
Y es un documento pues que dentro de la historia de Fugazi tiene una importancia bastante capital, y aparte ellos lo han hecho, si vas a la página de Bandcamp se ve claramente como un homenaje clarísimo al fallecido Albini.
Bonito gesto, Cervera.
Steve Albini. Bonito gesto.
Aunque, como ya creo que comentamos aquí, el final de Steve Albini, que tanta polémica hubo en algunos casos.
Siempre, ¿no?, hay polémica.
En fin, nadie está libre de polémica.
Nadie es perfecto.
Pero Steve Albini era el tótem de toda la música.
Es que
música.
Si no hay pecado, no hay vida.
Pensaba que decías, si no hay pecado, no hay pecador.
También. También, ¿qué? Pero no sé, es que la vida es muy complicada.
Bueno,
¿eh?
Pues mira...
La vida es muy complicada.
Como hay pecado,
pero dime algo.
Déjame, Cervera. Es que te escuchas a ti mismo, encantado de conocerte.
Encantado.
¿No?
Estoy encantado conmigo mismo.
Si hay pecado, hay pecador. Y pecador es Kanye West. Kanye West, un tipo que fue extraordinario a principios del siglo XXI, digamos la primera década especialmente, y un poco más incluso, es lo que ahora es Kendrick Lamar, fue Kanye West, pero cayó en desgracia por ese exceso de ego absurdo que muchas veces pierde a los artistas y los convierte en caricaturas de sí mismos. Entonces empezó con declaraciones, discursos ridículos, a creerse que era Dios prácticamente. Y,
como Trump. Que ha tenido que retirar la estampita.
Ha tenido que retirar la estampita porque Trump. Porque
sus seguidores se han quejado de que, bueno, que esto ya era un poco... ¿Qué pasaba? De castaño oscuro, como si no pasara de castaño oscuro cada minuto.
Bueno, pues Trump llegó a ese... Kanye West, del que fue amigo también Trump, no te pierdas. Ellos se juntan, los locos. Pero ¿qué pasó con Kanye West? Que ahora quiere recuperar el terreno perdido, su prestigio echado a perder, y empezó con
Le va a costar al nene, ¿eh? Que le va a costar, al nene.
Y no lo va a conseguir, pero bueno. Esa redención empezó con una página pagada en el The Wall Street Journal en enero de este año, donde pedía perdón a los judíos y a los afroamericanos por todos los insultos a los que los había sometido. Y él dijo que era por su trastorno bipolar, confiesa que tiene trastorno bipolar.
Le dieron un golpecito.
No, fue en aquel accidente de coche que supuestamente le quedaron secuelas eternas de las que todavía no se ha recuperado y que le hacía divagar y decir tonterías y barbaridades muchas veces, ¿no? Y ha venido acompañado todo eso con un nuevo disco, Bully. Ahora ya no es Kanye West, por cierto, se llama Ye. Bueno, ya se llamaba Ye, pero lo hace evidente todavía más en este disco, donde pues deja de lado un poco el mal gusto que venían caracterizando sus últimas letras para centrarse un poco más y pues conseguir probablemente su mejor disco en 10 años, ¿no? Desde Life of Pablo, probablemente. Y no es que sea un disco de 10, pero es un disco, pues...
Es un disco bastante disfrutable.
Disfrutable y digno.
Yo lo escuché después de leer críticas siempre negativas y cuando me lo escuché atentamente pensé, pues bueno, a ver, el personaje está tan marcado, igual esto también condiciona el que puedas ver el álbum con cierta distancia, pero yo hice como el ejercicio que cuesta mucho de decir, bueno, yo no sé nada de este señor. Me lo escucho y es un disco bastante notable.
Es que yo creo que aquí han cargado las tintas contra Kanye West porque ya es tan impopular y cae tan mal que cualquier cosa que haga o diga va a ir en su
contra. Bueno, él se lo ha buscado.
Él se lo ha buscado, no digo que no.
Tampoco nos tiene que dar pena.
No me da pena Kanye West, pero me da pena en todo caso que se critique un disco que no está tan mal simplemente porque es Kanye West. Ese disco lo hubiese hecho otro rapero y no hubiese tenido esas críticas tan negativas.
Ya, pero probablemente tampoco hubiera tenido la repercusión que tiene. Es un disco que si lo hubiera firmado cualquier otro rapero igual hubiera pasado desapercibido.
Bueno, pues lo recomendamos. De hecho, en Rock Deluxe hemos publicado una buena crítica sobre él, contrariamente a la corriente principal que lo masacran en general. Y nos congraciamos artísticamente un poco con Kanye West, del que esperemos que se recupere a todos los niveles.
Pues muy bien.
Y vuelva al redil.
Pues creo que vamos a tener que ir acabando, ¿no?
Vamos a acabar porque tú no has traído más recomendaciones.
Sí, yo sí. ¿Y tú?
Yo no.
Pues yo sí, y acabamos.
Pues venga.
Bueno, pues vamos a acabar con un disco que evidentemente no tiene la repercusión de Kanye West ni la repercusión de Rosalía, pero que está pues armando cierto revuelo entre la gente que siempre busca cosas más minoritarias. Es el álbum de Dagmar Zúñiga.
Pero es una reedición, Cervera, explícalo.
Pero déjame que lo explique. Vale. O sea, es Dagmar Zúñiga, una artista afincada en Nueva York de origen nicaragüense, que a principios del 2025 publicó un disco en una tirada muy pequeña, lo subió a Bandcamp y tal. Y bueno, ya hubo alguien que se enteró, pero poca gente. Y entonces este 2026, el sello londinense AD93 ha decidido recuperarlo y ahora sí que se está enterando pues bastante más gente, siempre dentro de un estrato de gente bastante limitado. Es un álbum que ya desde el título llama la atención, que se llama Infinite Your Mysteries Kingdom / Far Smile Peace and Angel of Music, que más o menos se puede traducir como En la inmundicia tu misterio es reino / Lejana sonrisa campesino en música amarilla.
Y eso supera a Maite Martín, ¿eh?
Eso supera la poesía automática totalmente. Bueno, este disco se grabó entre 2019 y 2024 en Nueva York, en Noruega, en Ates, en Georgia, en una registradora de cassette.
Grabadora
de cassette. No se puede decir registradora.
Sí, puedes decir lo que
caja
quieras.
Registradora.
Caja registradora.
Bueno, y es una... A mí me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues
es como
dilo.
Un folk así que parece que te lo están cantando a la orejita y las canciones tienen una estructura como muy clásica, pero casi sin darte cuenta se van
transformando,
difuminando con ruiditos, con disonancias. Es un disco muy recomendable y que necesita también un sofá-cama para disfrutarlo. Y bueno, pues que es otro gran punto que se ha marcado el sello AD93, que lo fundó un señor que se llama Nick Tasker y que tiene en su catálogo pues referencias muy recomendables de James Key, de Shackleton, de Biosphere, de Valentina Magaletti o de Johan Robertson, que también publicó un gran disco casi en el mismo estilo que el de Dagmar Zúñiga el año pasado, un disco llamado Blur.
Entre la electrónica, lo experimental, la vanguardia, ¿no?
La vanguardia.
Y el pop, en cierta manera.
¿La vanguardia o el país?
La vanguardia.
Ahora tienes que decir, no haces gracia.
Es que no lo haces gracia, tú mismo te lo dices. Te
bueno,
lo
pues como
es
no hacemos
es
gracia...
Es que como vas de chistoso por la vida,
no
sé cómo no te coge Rosalía para que te confieses en el escenario y le expliques cualquier chorrada.
Me encantaría.
No, a ti seguro que
eso
te
encantaría. Eso me encantaría.
Pues llámala.
Eso me encantaría.
Dile Rosalía.
No, yo cuando lo haga en el Estadio Olímpico.
Ah, entonces vas
a ir. El Palau Sant Jordi es demasiado poco para
16.000
mí.
16.000 personas son pocas para
son
ti.
Son pocas
tú
para
necesitas
mí.
60.000 más o menos, ¿no?
Bueno, mientras llega ese momento...
Confesional. Juan Cervera.
Bye, Rosalía.
Venga, Cervera, despídete.
Pues me despido.
Hasta el próximo mes. La Hora Rock Deluxe.
Besos a todas.
Gracias, chao.
Hasta luego.